Espectáculo, fenómeno cultural, social o educativo. Contar el deporte puede ser más importante que el deporte en sí.
Un conductor de grupo.
Siempre pensé positivo de que iba a poder estar en la final y que no iba a tener problema con eso.
Zona Mixta, un espacio donde las historias dialogan y se entrecruzan.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Zona Mixta, el número 2 en esta tercera temporada. Aquí un verdadero placer desde los micrófonos de la Universidad de la República, desde la Uniradio, en la Facultad de Información y Comunicación. ¿Cómo estás, querido compañero Sebastián Cittadini? ¿Cómo le va?
¿Cómo estamos, Alvarito? ¿Todo bien?
Muy contento en esta fecha tan particular,
estoy,
¿no?
Estoy preocupado, primero. ¿Sí? Sí, porque estoy viendo acá, tengo una vista privilegiada a través de la pecera. Tengo a mi querido amigo Diego Varela, o lo que queda de él.
Sí, claro, los restos de Diego Varela.
Luchando, la verdad, un guerrero. Sí. Y bueno, nada, me conmueve eso. Así que bueno, nada. Hola, Diego.
Hola.
Hola, Alvarito.
¿Cómo están? Hoy voy a estar un poco más callado de lo habitual. ¿Me escuchan bien ahí?
Perfectamente.
Voy a estar un poco más callado de lo habitual, más centrado en la operación técnica, porque bueno, algunos problemas de garganta hacen que intente cuidarme lo más posible para seguir con, en algún momento poder retomar varios de los múltiples kioscos, ¿verdad?, que uno tiene abiertos. Son kioscos honorarios, a diferencia de...
Sí, y bueno.
A diferencia de Alberto...
Somos la versión pobre del multikiosco.
Sí, sí. No, y aparte vamos a cuidarlo a Diego porque justamente vale la garganta y la voz es uno de sus principales instrumentos de trabajo. Entonces,
Diego, una institución dentro de otra institución. Como es la Uniradio, hacen el inventario, ¿viste?
Sí.
Y está, bueno, esta mesa, la PC, acá los micrófonos y Diego Varela.
Intentaré tomarlo como un elogio.
No, sí, claro.
Con amigos así, la verdad.
Es que es así, es un elogio. Okay. Sí, perdón si se...
Lo llevaste al lado de ser un objeto, pero bueno.
No lo estoy cosificando.
Perfecto.
Ni mucho
estás
menos.
Objetivando.
No, por favor.
Che, y no, te decía, Seba, 22 de junio del año 2022, a mí me suena que el primer día de completo de invierno, a partir de ahora los días van a ser más largos, un minuto por día, creo.
Qué optimista.
Soy muy pesimista. Pero vos me decías que... ¿Te gusta esta fecha?
Sí, me encanta.
¿Sí?
Sí.
¿Por qué?
Bueno, porque es un aniversario especial para la comunidad maradoniana del mundo.
Wow, polémico, ya arrancaste.
Sí.
Hay una comunidad que vos formás parte.
Quiero creer que sí. Hoy, bueno, se están cumpliendo 36 años del partido de Argentina-Inglaterra, el Mundial de los cuartos de final de México 86.
Un partidito. Bueno, muy bien. Veo que tenés como bastantes elementos alusivos a Diego Armando.
Bueno, tengo... esto siempre quise hacer esto en un programa, aunque sea de radio.
¿Sí? Pareces un vendedor ambulante.
Sí, totalmente. Totalmente.
Decir, viste, lo que tengo puesto y esas cosas.
Ah, mirá.
Claro.
Todo por Susana Jiménez.
Claro, no.
Tengo año de hora, Susana.
Una remerita del Diego.
Sí, sí. Muy lindo.
Y tengo también acá... Que esto no lo toma, no hay ninguna cámara acá.
¿Y las medias de quién son, Sebastián?
De Silvana, por supuesto.
Bueno, vos del Diego. En
las medias son del Diego, ¿sí? Que quiero agradecer públicamente a Geraldine, que fue a través de su hija, que hizo la gestión, que la hija estuvo en Nápoles, y me trajo estas medias que tienen la cara, el rostro de Diego Armando Maradona, dicen Dios... Y del otro lado dice Calcio, el pibe de oro.
Que no son medias para jugar al fútbol.
Traídas de Nápoles.
Oh, sí.
Y que las acabo de levantar recién.
Qué lindo.
Así que bueno, están acá arriba del escritorio. Y el agradecimiento público, ¿no?
En este
día tan, tan especial, esta efeméride.
Está igual. Bueno, un saludo a Geraldine.
Está escuchando aparte.
Ah, bueno.
Sí, sí.
Vamos arriba. hay varias cosas que hay en la vuelta de noticias deportivas. Una primera que te tiro el centro, ya que sos un especialista en este tema, que es que se viene la tercera ventana del premundial de básquetbol, donde la selección uruguaya va a estar jugando contra Brasil y contra Chile el 30 de junio contra Brasil y el 3 de julio contra Chile, ambos partidos en el Antel Arena.
Exactamente, y es justamente una de las pocas ventanas en las que Uruguay puede contar con todo su potencial, al igual que el resto de las selecciones, claro. Porque cabe recordar que, bueno, por reglamentación, aquellos jugadores que pertenecen a equipos que juegan Euroliga o NBA o NCAA, que es el torneo universitario de Estados Unidos, no son cedidos, o sea, esos equipos no tienen obligación de ceder los jugadores durante su, claro, su temporada. Entonces, bueno, Uruguay en el momento tiene a Jason Granger, que estaba jugando en equipo de Euroliga, en el Baskonia, que ahora va a cambiar de equipo, pero seguramente lo haga también para otro equipo que juegue Euroliga dentro de España o no. Y Santiago Vescovi, que juega en la Universidad de Tennessee, en la NCAA.
A ese lo venís siguiendo, ¿no? Un poco.
Sí, es una de las grandes esperanzas del básquetbol uruguayo. O sea, que ya hoy por hoy es una realidad, porque estuvo integrando el equipo en el repechaje preolímpico contra República Checa y Turquía, en gran nivel, un jugador que acaba de cumplir 20 años.
Ah, es un pibe.
Que se apronta para jugar su última temporada en el básquetbol universitario. Y bueno, y a partir de ahí, él ya estuvo este año integrando, digamos, los posibles candidatos al draft de la NBA, pero tenía la opción hasta determinada fecha de retirar su nombre de la lista en caso de que no tuviera perspectiva de ser elegido para poder jugar su último año universitario, que es lo que hizo efectivamente, pero testigó un poco cómo estaban las aguas.
Claro.
Es un jugador que, bueno,
puede llegar a la NBA.
Va a depender de lo que pase en esta última temporada en un equipo que tenía como opciones de pelear el título, quedó eliminado muy rápido. Este año vuelven casi todos sus mejores jugadores y ha reclutado a algunos prospectos de primer año de universidad. Muy interesante, o sea, es un equipo que parte otra vez como el pelotón de los favoritos. Y Vescovi es sin duda uno de los jugadores más importantes de ese equipo. Así que bueno, de tener una buena temporada como se prevé, como tuvo la temporada pasada, sus opciones de ser elegido, por ejemplo, en una segunda ronda del draft de la NBA son bastante posibles.
Es un apellido, ahora me sí. Decías Vescovi, me viene sí. El no, libro de derecho era.
El de derecho del sexto de derecho, año, claro, sí. Claro que sí.
No, me caí así como un mazazo.
¿Hiciste sexto de derecho?
Sí, también. Tremendo, fue sí. Horrible. Sí. Y después estaba mirando al resto del plantel, Batista sigue ahí firme.
Sí, el buque insignia ¿sí? De la selección.
¿Cómo viene de nivel?
Batista estuvo haciendo un trabajo individual a nivel físico, sí. Se lo ve muy fino en las fotos que ha publicado la cuenta oficial de la Federación Uruguaya de Básquetbol. Y bueno, su gran motivación es la de poder terminar su carrera con Uruguay clasificando a un torneo grande. También bueno, el Mundial, no, claro. Juegos Olímpicos no ha podido. Son reales las chances, o sea, esta ventana es muy importante. Un triunfo ante Brasil sería.
Uruguay, yo estaba repasando un poco lo que han sido. Esta es la tercera ventana. En la primera le ganó Colombia y perdió contra Brasil, sí. Si no estoy mal. Después ganó contra Chile y también le volvió a ganar a Colombia. Y ahora va de vuelta contra Chile y contra Brasil. Y se cierra esta,
claro.
Esta de grupo donde está Uruguay. Los mejores tres clasifican a la siguiente fase. Y
se arrastra todavía el puntaje, falta. ¿No? Se arrastra el puntaje. Por eso sería de tener estas dos victorias. Pasa en una posición bastante alentadora Uruguay.
Claro, y acá tengo que clasificaría, en el caso de clasificar, jugaría contra los tres mejores del grupo D, donde hoy en día están Estados Unidos, México, Puerto Rico y Cuba.
Claro.
Que obviamente rivales duros. Pero bueno, siempre Uruguay está ahí, ¿no?
O sea, sí, Uruguay demostró con todo su potencial en ese repechaje ante Turquía y República Checa, que son dos muy buenas selecciones europeas. Sí. Uruguay hizo dos partidazos.
No, y aquel partido realmente. Con Estados Unidos en el Antel Arena, ¿te acordás que?
Claro, pero ese era un Estados Unidos de nivel de liga de desarrollo, sí. Que siempre son buenos equipos, ¿no?
Sí,
bueno. Porque había jugadores que habían pasado por la NBA, otros por Europa.
Pero, Seba, perdón, te puse una pregunta. A mí me surgen muchas preguntas siempre que vos hablas de básquetbol, porque yo soy tan ignorante, vos sabés tanto que es inevitable la tentación.
Pregunta que no molesta.
¿Uruguay alguna vez le ganó, en algún momento de la historia, le ganó al llamado equipo A de Estados Unidos?
No.
¿Nunca?
No.
¿Tuvo cerca alguna vez?
No. ¿Los Juegos Olímpicos?
No, dice cosas. Siempre comió fuerte, ¿no?
No, o sea, estamos hablando que Estados Unidos, de todo el universo posible de jugadores que puede elegir, si presenta el A.
El A, sí, sí.
El A, así, no bueno, hay nadie que le gane.
Claro. Pero, por ejemplo, no sé, Helsinki, Uruguay, los Juegos Olímpicos.
Y no, ahí jugó, en esa época, o sea, Estados Unidos
estamos
llevaba.
Matando con las preguntas, ¿no?
Pero llevaba jugadores universitarios, pero claro. Dominaba la competición FIBA. Te hablo de dominar de Uruguay en uno de esos dos torneos que ganó las medallas de bronce en el 52 y 56. No me acuerdo en cuál de los dos se cruzó con Estados Unidos y perdió por
feo.
30 o 40 puntos. Okay. O sea, bien. Hay en el registro, de memoria, sí, que me acuerde, algún triunfo ante selecciones C, D, digamos, formadas por buenos jugadores, con pasado por universidades, algunos por Europa y demás, ¿no? Pero claro, en las condiciones del Dream Team, digamos, que puede presentar Estados Unidos, no, es inviable.
Y no, bueno, vamos a ver, hay un par de partidos amistosos también que van a jugar el fin de semana en Argentina, de preparación, y después ya se vienen esos dos partidos que van a ser en la Anteda Arena, lo cual está bueno.
Sí.
Para que la gente se pueda arrimar, son partidos interesantes para ver el rendimiento de Uruguay, y también son partidos parejos. A priori, no sé, estoy tirando por lo que vi los resultados, a Chile se le podría ganar o habría que ganarle, y contra Brasil es un rival durísimo, pero tampoco Uruguay está tan lejos de ganarle a Brasil.
No, además Uruguay tiene esta posibilidad de estar con su mejor integración, con todos los mejores jugadores que tiene. Y Brasil, el Brasil que viene siempre es un buen equipo, pero tampoco es el mejor que puede presentar, entonces se empareja, o sea, es un partido que se torna, no digo fácil, pero sí ganable. Es posible ganarlo. Y sería notable. O sea, poder meter ese punto para Uruguay sería espectacular.
Claro.
A Chile, bueno, le hemos ganado peor integrados que ahora y de visitante. O sea, es un partido que hay que ganar, ¿no? Por nivel de uno y de otro. Pero el punto con Brasil a mí me genera mucha expectativa porque, bueno, Uruguay demostró en esa instancia contra Turquía y República Checa, que son dos equipos que están en el top 15 del ranking FIBA, que les hizo partido a los dos hasta el final. Claro. O sea, contra República Checa se define con Uruguay tirando la última pelota de un triple de Granger que no entra.
No quiero saber lo que fue tu corazoncito ahí.
No, solo viví con una intensidad tremenda, ¿no?
No, totalmente. Y vamos a pasar. Mira, voy a arrancar con un tweet. Voy a leer un tweet que es de hoy y que cuando lo leí dije, no, increíble, el fútbol uruguayo da para todo. Y voy a citar. Primero voy a citar quién lo dijo.
A ver.
El señor Miguel Méndez, un conocido de la casa.
Amigo de la casa.
Que puso hoy hace dos horas, o sea, a las 3:30 más o menos. El primer gol de la Copa Uruguay lo hizo un brasileño de un penal que le hicieron a un colombiano, patria grande, puso. Y lo hizo Tacuarembó.
La
tierra de Gardel. Tacuarembó, el partido Tacuarembó-Cooper. Arrancó la Copa AUF Uruguay 2022.
Día histórico.
Por supuesto.
¿No?
Una copa que es
nuestra. Es la Copa del Rey. O sea, en este caso.
Sí. Es nuestra Copa del Rey.
Es nuestra Copa del Rey.
Luis III.
Defendámosla. Y nuestra Copa del Rey. Y con el hijo del presidente jugando. Es una. Antecedentes de hijos de presidentes en ejercicio.
Sería hermoso que Luis IV levante la copa a Luis III.
Pero a ver, yo le tiro esta pregunta a Diego Varela.
Yo me estoy enterando en este momento.
Juegan Cooper, Luis Lacalle Ponce de León.
Pero ya quedó afuera, ¿no? ¿Es a un partido o sigue de vuelta?
Esta ronda inicial es a un partido.
Entonces ya está.
Claro, pero antecedente de hijo de presidentes en ejercicio jugando al fútbol profesional.
Pa.
El hijo de Gaddafi jugando en el Perugia.
En el Perugia.
Sí. ¿Y?
Sí, sí.
Y no hay mucho más.
Bueno, habría que ver, por ejemplo, si alguno de los hijos de George Weah, que es el presidente de Liberia,
sí.
Ahora está jugando, pero sí.
Bueno, jugó contra Uruguay en la selección de Estados Unidos.
¿Sí?
Claro.
Ah, tenés razón.
Claro.
Ahí tenemos un caso. No representando al mismo país, ¿no?
No.
Pero
¿y después el hijo de Abreu no juega al fútbol?
Pero
no, pero estoy haciendo carrera política, Abreu. Pará. Yo creo que va a tener algún cargo en el Poder Ejecutivo.
¿Sí?
No, no, en no sé si en este.
Abreu puede, tiene las condiciones para hacer lo que él quiera, ¿no? Estamos de acuerdo.
La saqué del estadio, ¿no? Bueno, la Copa AUF Uruguay, que justamente está compuesta por equipos de todo el país, de diferentes lugares y parajes, y está dividida en cuatro zonas. Zona Norte, Zona Este, Zona Centro y Zona Metropolitana. A lo cual, en esta primera vuelta, que es como la fase preliminar, sí. Me ha querido la palabra, preliminar, que juegan equipos del estilo. Por ejemplo, hoy estamos hablando de Tacuarembó Cooper, pero también otros partidos como Oriental contra Bellavista de Montevideo, después Huracán de Rivera contra Canadian. O sea, se van integrando algunos equipos, y en la medida en que van pasando las fases, por ejemplo, los equipos de primera división se suman a este torneo en la fase 3, allá adelante.
Claro.
Y son, estuve contando, después son cuatro fases y después arrancan octavos, cuartos, semifinal y final.
Bueno, el modelo, Diego, de las copas de la Copa Italia, Copa del Rey, es así, ¿no? O sea, los equipos de primera
se
integran en la tercera fase.
Sí, por lo general el top 8 de la temporada anterior... suele integrarse en octavos de final, básicamente. Ese es un poco el modelo que se utiliza. Han habido algunos cambios, por ejemplo, en Italia se hizo, salvo la semifinal, es todo a partido único, y ahora en España, desde esta temporada que terminó recién, pues volvió a ser a partido único, cosa que me parece buenísimo porque creo que favorece el
sí.
formato.
Ah, claro.
Esto de que haya más equipos sorpresa. O
sí.
Sea.
Y sí, porque un batacazo es como más probable en un partido único y que tiene que darle.
Y no le da la chance al rival para que te estudie un poco. O sea,
claro,
el efecto sorpresa es fundamental.
Y cuando hay un desnivel, a veces, ¿no? Como me acuerdo en España, cuando el Alcorcón eliminó al Real Madrid.
Claro.
Por ejemplo, ¿no? Que fue a partido único.
No, en esa fue de vuelta, había ganado 4-0 y después la vuelta fue 1-0 el Real Madrid.
Ahí va.
Pero claro, vos ahí, si tenés una vuelta, por más ventaja que saques, le das la chance al equipo grande de que te.
Sí. Y claro, como que ahí se.
No,
se
y aparte hay toda una semana de descanso para pensar los jugadores del equipo que viene de dar la sorpresa. Es una semana de ansiedad, de no dormir bien,
claro.
De comer más o menos, la comida te cae más o menos, vas aparte, a jugar contra el Real Madrid,
es como
después
que...
de ganarle, o sea.
¿Cuánto espacio para la sorpresa tiene un equipo?
No, se complica. ¿No?
Pues sí, bueno, le ganaste una vez a este. Y
ya está.
Capaz quedó.
Cerrame acá el campeonato. Claro. No, totalmente. Pero bueno, la Copa AUF Uruguay, que es una linda noticia que hoy arrancó.
Cuidémosla.
Cuidémosla.
Y que perdure,
favor.
¿No? Porque
¿Va por alguna sorpresa? ¿Ya tenés la sorpresa?
No tengo todavía. No tengo mi equipo.
Bien, yo claramente estoy conociendo muchos cuadros y muchos equipos que no tienen ni idea. Dos periodistas que es interesante seguir por Twitter, que están sumamente actualizados de esto, es el señor Santiago Castro, Santi Cae,
sí.
Y el señor Rómulo Martínez Chelo.
Bueno, Rómulo estaba...
en la producción de contenido y todo esto.
No, pero estaba presente en el partido.
¿El de hoy?
Hizo 400 kilómetros para ir a presenciar. Puso foto en Twitter de la tribuna.
Se vio una nota o algo, entonces, alguna crónica de este día histórico. Y bueno, y seguimos con deportistas uruguayos, y en este caso es una muy linda noticia, también histórica,
sí.
Que se ha dado,
sí.
Que es nuestro amigo Felipe Kluwer, que en Polonia hizo la bandera de Uruguay y consiguió un tercer puesto en un mundial. ¿Diploma?
Ah, sí,
¿medalla?
Sí,
¿qué?
¿Medalla de bronce?
Medalla de bronce, claro. Sí. Claro. No, diploma, medalla, todo.
Beso y...
Aplauso, medalla y beso, sí, también.
Claro, también.
Y nada, es la primera vez que en el remo Uruguay consigue en la categoría senior, si no estoy mal, un lugar dentro de los primeros tres.
Sí,
o sea,
sí.
Una medalla.
Es algo muy, muy destacable y que por ahí pasó tal vez con sin el destaque correspondiente. O sea, se habló, sí, pero no es
a
algo...
A nivel masivo, no sé, masivo. A nivel del, no sé, en la televisión, no sé si salió o si hubo
algún
espacio dedicado.
Hubo en los medios digitales, digo, y en otros espacios también se habló, pero digo... como para tomar un poco de conciencia de la magnitud que tiene esto, ¿no? O sea, que es algo que nunca se había logrado. O sea, si bien Uruguay tiene algunas medallas olímpicas en remo, en equipos. Esto es una actuación individual en un mundial A, digamos, es el torneo por fuera.
La principal categoría.
Claro, una medalla de bronce.
No, es tremendo. Y estaba mirando los tiempos, porque vi la carrera y claramente los últimos 500 metros, el envión que le dio Felipe fue una cosa de loco.
Se metió.
Fue el más rápido de los seis en los últimos 500 metros. Y estaba mirando los tiempos, que si no estoy mal son 2000 metros la prueba, pero bueno, hay que repasarla. 6 minutos 46 segundos. Y el primero, que es el neozelandés Matthew Robert, 3 segundos menos hizo. O sea, no fue una diferencia.
Sí, claro.
Abismal. Son solamente 3 segundos. Y nada, me parece que estamos hablando de. Ya, ni siquiera. En este deporte no existen las casualidades, ¿no? No es que, bueno, a ver, gané con muchísima suerte. No, eso no pasa. Entonces, me parece que es una noticia muy buena y que también a él lo enfila en determinada. De acá a los Juegos Olímpicos, pero como una referencia a los Juegos Panamericanos, en los Sudamericanos.
No, y sobre todo la dupla, ¿no? De Cetraro y Kluber, que hemos tenido la posibilidad de entrevistarlo a Bruno antes de los Juegos. Y bueno, de un poco conocer más de la interna de toda la planificación de Osvaldo Borchi, ¿no? Y todo lo que vienen pensando. Ellos se plantean como objetivo realizable una medalla en París 2024. Entonces, bueno, como que aunque sea esto a nivel individual de parte de Felipe, es muchísimo.
Sí, claro. Y bueno, Bruno también participó en esta competencia y ganó la final B, digamos, que claro. Son los otros del séptimo al decimosegundo lugar. Salió séptimo, digamos.
Claro.
Y después también participaron Leandro Rodas y Martín Zócalo en la categoría de 2 sin timonel. Y nada, el remo sigue teniendo un apoyo y un destaque a nivel internacional.
Estos otros dos remeros que nombraste son parte también de este equipo que viene preparando Osvaldo Borchi, que son todos muy jóvenes y que han venido compitiendo también a nivel panamericano con buen destaque.
Me muero por ver cuál fue el post triunfo con el entrenador. Que las arengas que tiene son de las mejores cosas que he visto en los últimos años.
Y comiendo mucho membrillo. Viste que come mucho membrillo.
Pan con membrillo.
Sí, sí.
No, una cosa fantástica. No, me imagino. A puro Martín Fierro.
Hermoso.
No, una cosa. Y después tengo la última noticia para comentar en este primer bloque de Zona Mixta. Es Selección Uruguaya Femenina de Fútbol. Se viene la Copa América. A partir del 8 de julio en Colombia. Que lo que está bueno de esta Copa América es que reparte cupos para diferentes cosas. Para el Mundial Femenino, fundamental.
Sí, hay que estar.
Para los Juegos Olímpicos y para los Juegos Panamericanos.
Claro.
Nada más y nada menos. O sea, es una competencia muy importante para Uruguay. Que ya, lo mismo que la mención anterior, esto lo estaban mirando en algunas notas de la diaria, que se viene preparando hace tiempo, ya desde mediados de mayo. Y que tiene varias jugadoras que están jugando en el exterior.
Claro, sí, que eso es como un momento de crecimiento y de plasmar justamente esa experiencia que vienen teniendo varias jugadoras hace algún tiempo en ligas competitivas.
Sí, claro, en España.
Y como ven un poco lo que miramos medio de reojo por fuera, que no estamos tan interiorizados, vemos, ¿no?, como de cierta forma con ilusión, ¿no? Decir, bueno, se ha conjuntado un equipo. En el que hay muchas jugadoras que vienen atesorando experiencias en ligas fuertes, ¿no?
No, y también un proceso de construcción de rendimiento y de equipos que viene de las juveniles. Hace muy poquito fue el Sudamericano Sub-20, donde Uruguay contra Brasil jugó un partido muy parejo que le podía haber permitido pasar a la final.
Claro.
Y con la baja de Belén Aquino, que fue una de las jugadoras más importantes de todo el torneo. Y en este caso, bueno, Belén Aquino forma parte de la selección mayor. Y también está Esperanza Pizarro, que hace no mucho tiempo está jugando en España. Logró de nacional hacer se le dio el pase para ir a jugar a España. Y hay otras jugadoras, como Dayana Faría, que está en España también.
Sí, en Argentina, en Brasil.
Carol Bermúdez, Luciana Gómez en Brasil. O sea, hay todo un roce y una experiencia que me parece que es un momento interesante para ver cómo le va a Uruguay, para ver qué tan competitivo es a nivel mayor y también ver los resultados de lo que han sido las selecciones juveniles en los últimos años.
Sí, sí, es un momento de un salto cualitativo que se nota, ¿no? O sea, ese crecimiento que por ahí no tan reflejado en la competencia interna, porque siempre es muy difícil a nivel de Uruguay, de cualquier competencia interna.
Y que viene mejorando.
Que sea, ¿no? Y como que la mejora de los deportistas en cualquier rubro generalmente viene dado por el hecho de cuando tienen la posibilidad de competir afuera. Esto es así, ¿no? O sea, donde se logra potenciar. Hablábamos antes de los remeros, hablábamos antes del básquetbol masculino, o sea, y de lo que quieras, el nivel, el techo se logra o acercarse lo más posible compitiendo en otros lugares, ¿no? Entonces es un momento interesante para haber plasmado todo ese crecimiento que se viene insinuando desde hace rato.
Sí, todavía no está la lista definitiva de para la Copa América. Sí hay un grupo de jugadoras, sobre todo el medio local, que vienen participando con continuidad, y están llegando las del exterior, que eso es un poco lo que va a formar parte de este equipo, que tiene a Ariel Longo como director técnico. Y ya te digo, ¿cuándo debuta Uruguay? Que acá tengo la página de la AUF. Uruguay forma parte del grupo B, junto a Venezuela, Brasil, Argentina y Perú. Y el primer partido va a ser el 9 de julio en Estadio Centenario, Armenia, Colombia. Uruguay va a estar jugando contra Venezuela. Y, bueno, ahora estoy mirando bien. No ligó tan bien, ¿no? Brasil, Argentina, mismo grupo tiene Uruguay.
Nada menos.
Nada más y nada menos. Y Brasil, Argentina, el otro partido. La segunda fecha de ese grupo va a ser Uruguay contra Brasil. La tercera fecha contra Argentina. Y la cuarta contra Perú. Nada, es un campeonato interesante, se reparten muchos cupos, mundiales, panamericanos, Juegos Olímpicos, entonces habrá que ver cómo va al equipo. Te tiro algunas de las jugadoras que han venido participando, y sobre todo las de las que están jugando en el exterior, para tener los nombres también, que es Sofía Olivera, que está en el Guay Urquiza de Argentina. Después tenemos a Stephanie Lacoste en el Real Oviedo de España. Nada más y nada menos. Karina Felipe en River Plate de Argentina. Después también tenemos a... Sigo. Acá, Pamela González, que es la capitana del equipo. Está jugando en el Granada de España. Vos estuviste por España, ¿no? Ahí en Granada.
Sí, en Granada no estuve.
Dicen que es muy lindo.
Dicen, sí.
Y después Carolina Birisanberri.
Que juega en River Plate.
Sí. Ah, la tenés. Y Esperanza Pizarro en Santa Teresa de España. Esas son un poco las jugadoras que están militando en el exterior y que van a formar parte de esta selección de Uruguay. Nos vamos a la pausa y nos venimos con el segundo bloque.
¿Qué tenemos en el bloque central?
Y bueno, tenemos una entrevista central.
Una entrevista.
Al señor Jorge Señoranz, periodista, escritor.
Lo ubico.
¿Lo tenés?
Sí, lo tengo.
Ah, bien. Que vamos a hablar un poco sobre el periodismo deportivo. Sobre el último libro que publicó, que me parece...
Lo tengo acá, el libro entre ceja y ceja. Sí, con uno de los objetivos a corto plazo.
Que tiene un título muy interesante. Entonces vamos a hablar en el próximo bloque con Jorge Señoranz.
Zona Mixta, un espacio donde las historias dialogan y se entrecruzan.